información más importante.
Muy buenos días, bienvenidos. Es miércoles 3 de noviembre de 2021, son las 9:06 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Inicia vacunación para niños y jóvenes con alguna comorbilidad. El día de hoy comienza la jornada de vacunación para niños, niñas y jóvenes con alguna comorbilidad, la cual durará hasta el próximo 12 de noviembre en Lagos de Moreno. El tema de atención a la discapacidad en Lagos de Moreno ha mejorado en los últimos años. La directora de dependencia señaló que gracias al apoyo de las instituciones, tanto públicas como privadas, se ha visto una mejora en este tema. Está por iniciar la campaña de esterilización felina y canina en Lagos de Moreno. Ante la alta demanda de esterilizaciones en la pasada campaña, inician nuevas fechas. ...97 áreas verdes son atendidas a diario por trabajadores de parques y jardines de Lagos de Moreno. El director de la dependencia señaló que cuenta con 104 trabajadores, entre ellos jardineros y administrativos, a los cuales se les asigna un jardín por persona. Trabajos en la unidad deportiva de Paseos de la Montaña iniciarán en diciembre. Será el próximo mes que comenzarán los trabajos en la unidad deportiva ubicada en la colonia Paseos de la Montaña. Primera etapa será intervenida por el municipio, seguido del recurso de la Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, previendo su culminación en agosto del próximo año. Lanzan la convocatoria para el Premio Deportista del Año 2021 a deportistas destacados de Lagos de Moreno. Las categorías para participar son amateur, deporte adaptado, profesional y entrenador o promotor deportivo. Son 8,690 los casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 4,383. San Juan de los Lagos llega a 1,400. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos acumulados de COVID-19 en la región Altos Norte, según estadísticas de Radar Jalisco. Auditorio de la nueva preparatoria regional de Lagos de Moreno se convertirá en cine. Así lo dice el rector Ricardo Villanueva. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, se comprometió a equipar el inmueble con una sala de cine abierta a toda la población. Llegan 6,000 vacunas para jornada extraordinaria de vacunación. 2,000 dosis de Sinovac y 4,000 de CanSino llegan a la región Altos Norte para su aplicación en los municipios de San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Encarnación de Díaz. El gobernador reta a diputados a demostrar con datos sus críticas durante la glosa. A los diputados les dijo que va a tomar en cuenta sus observaciones, pero solo si hay un ejercicio con seriedad. La Red Radio Universidad de Guadalajara cumple 20 años. Red Radio Universidad de Guadalajara cumple 2 décadas siendo una red de radios públicas que transmite en 8 puntos distintos de Jalisco y se escucha en 6 regiones de estados de la República. El próximo viernes, una celebración especial en red, justamente por los 20 años de la Red Radio UDG. Ejecutivo propone aumento del 13% para el sector salud en 2022. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, propuso un aumento del 12.9%. La Secretaría de Salud pasaría de 15.176 millones de pesos recibidos durante este año a 17.135 millones de pesos para el siguiente. pronostican lluvias, granizo y descenso de temperatura por nuevo frente frío, esto a nivel nacional. Se prevé además un descenso de temperatura y rachas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora sobre entidades del norte y noreste del país. Arrancan un nuevo modelo de justicia laboral, esto en el estado de Querétaro. La Junta de Conciliación deja de recibir demandas, pero se mantendrá operando para desahogar los más de 15.000 expedientes que llegaron antes del 29 de octubre. Rechazan migrantes dosis de CanSino. Y solo 270 se vacunan en Nuevo León. Las autoridades locales informaron que este número de inmunizados equivale solo al 16% de los migrantes en Nuevo León. Destacaron el esfuerzo por llevar vacunas contra la COVID-19 a indocumentados. En información internacional, sequía en Madagascar es una llamada de atención, advierte la ONU. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, David Beasley, dijo que lo que está sucediendo en el sur del país del Océano Índico es el comienzo de lo que podemos esperar a medida que los efectos del calentamiento global avancen. En Colombia, la impunidad en asesinatos de periodistas roza el 80%, dice una organización no gubernamental. En los últimos 5 años han sido asesinados 8 periodistas en Colombia, mientras que en 2011 y 2015 asesinaron a 7. Biden afirma progreso de Estados Unidos contra el cambio climático en conferencia de la ONU. Biden comentó durante la conferencia sobre los planes que tiene con Estados Unidos para combatir el cambio climático, además de los avances que ha logrado. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, esta mañana de miércoles, mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros. Lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco a mis compañeras, esta vez del otro lado del cristal. Vero Fonseca nos está apoyando en la parte técnica y de los controles operativos, junto con mi compañera Yomira Gómez, quien se hace cargo además de la producción de este espacio. Muchas gracias, chicas, y muy buenos días. Agradezco también al equipo de Señal Informativa, a quienes hacen posible que tengamos toda la información que traemos para usted, a mis compañeros de Señal Informativa, Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel. Agradezco su participación esta mañana y lo invito a usted a que se quede porque vamos a tener mucha información. Es miércoles de escuchar el comentario, la opinión y el análisis de Sergio Hernández Márquez. Él es periodista especializado en temas de ecología y además director del sitio web Verde Bandera. También vamos a platicar un poquito más adelante sobre la consulta infantil y juvenil 2021, esta que está próxima a realizarse en todo el país, y platicaremos con la encargada de vocal, encargada de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Nacional Electoral para Lagos de Moreno y el Distrito 02. Vamos a platicar de toda la logística y de qué se trata y, por supuesto, hacer una invitación a todos los niños y jóvenes a que participen en esta consulta infantil y juvenil 2021. Esto un poco más adelante. Por lo pronto, yo lo invito a que se quede con nosotros. Tenemos mucha información y a que se mantenga en contacto a través del 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestra línea de WhatsApp, 4741-347609. Nuestro Facebook es Radio UDG Lagos y en Twitter nos pueden encontrar como @RadioUDG Lagos. Si lo hace a través de estas vías de comunicación, por favor, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos. We'll be right back.
Señal local.
Continuamos con más informaciones. Que inicia la vacunación para niños y jóvenes con alguna comorbilidad. Se habilita el puesto de vacunación para atender a este sector de la población. Mi compañero Marco Gallardo se encuentra allá en el puesto de vacunación de la unidad Zarco Pedrosa con todos los detalles de este inicio de vacunación para un nuevo sector poblacional. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, comentarte. En este preciso momento no nos encontramos la unidad Zarco Pedrosa, sino en el Hospital General de Zona de Lagos de Moreno, el cual es el número 7, se encuentra en el Tepeyac, que será aquí donde se estará vacunando a las niñas, niños y jóvenes con alguna comorbilidad. Recordar a toda nuestra audiencia que esta jornada de vacunación es la primera que se hace en nuestra región. Está dirigida a niños entre 12 y los 17 años de edad. Y al respecto de cómo llega esta vacuna, que al final del día son varias cantidades, nos comentó esto Fernando Torres, quien es director regional de la Secretaría de Bienestar aquí en Lagos, perdón, en la región Altos Norte. Escuchemos, Gaby.
Entonces vamos a estar vacunando ya en la región de los Altos de Jalisco en 4 lugares. En el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí tenemos 540 dosis para todos estos niños y jóvenes que tienen alguna enfermedad. También vamos a estar en el Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, donde tenemos 156 dosis. También en el Hospital Comunitario de Ojuelos de Jalisco, con 156 dosis. Y, por último, en el Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos, también con 156 dosis.
Para mezclar, Gaby, en ese día sí, a nuestro auditorio, que las dosis que llegaron, el biológico que llegó con el que se estarían inmunizando a los niños entre los 12 y los 17 años de edad, sería con el fármaco de Pfizer. Al respecto de dónde, de cómo se realiza esta vacunación el día de hoy, pues te puedo comentar que estamos aquí a las afueras del Hospital General de Zona del Instituto Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, aquí en el Tepeyac, y estamos viendo ya el ingreso de algunos niños y algunos jóvenes que están entrando para recibir su vacuna. Las personas que tienen que acceder, bueno, se les permite entrar con un acompañante, el cual debe de traer su INE y, bueno, también los documentos a los que tienen que traer las personas al momento de venir a vacunar a venir acompañando a su niño o, en todo sentido, al joven, es su INE. Al respecto de cómo se pueden registrar, también le preguntamos a Fernando Torres, quien nos comentó lo siguiente. Escuchemos, Gaby.
Que por favor se registren primero en la página Mi Vacuna, sí, que tiene que ser el registro federal, y después tienen que acudir a la página del gobierno del estado de las vacunas. En esa página tienen que poner el lugar donde quieren vacunarse, sí, el lugar que les quede más cerca, para agendar una cita.
Gaby, bueno, comentarte que al momento pues sí estamos viendo el ingreso de algunas personas, se está llevando todo de manera controlada. La vacunación se está realizando desde la tarde, bueno, se inició desde las 8 de la mañana y proseguirá hasta las 3 de la tarde. Cabe mencionar que esta jornada de vacunación para niños entre los 12 y los 17 años, pues bueno, esta estará durando hasta hasta el 12 de noviembre. Se estará realizando nada más en hospitales, ya los mencionaba el director regional de la Secretaría del Bienestar aquí en los Altos Norte, y comentarte que aquí, en específico aquí en Lagos de Moreno, en el Hospital General de Zona número 7, el cual está ubicado en el Tepeyac, y para ello, pues bueno, se ha habilitado una zona especial donde están sentando a cada uno de los jóvenes, a cada una de las niñas y niños, para posteriormente ser inoculados, Gaby.
Pues ahí la información y la invitación a todo el auditorio, a quienes estén en esta condición, en niños y jóvenes con alguna comorbilidad o enfermedades crónico-degenerativas, pueden acceder a esta vacunación, que hay que puntualizar, ya lo decías bien, en el seguro, básicamente, en las instalaciones del IMSS aquí en Lagos de Moreno, que mucha gente podrá ubicar, que es el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Zona 7.
Así es, Gaby. Bueno, recordarle a toda la gente que antes de que traigan a su niño o a su joven, tienen que registrarse. Aquí sí es muy necesario el registro de la vacuna, para lo cual, pues bueno, se les pide que se registren primero a miracuna.salud.gob.mx, les recuerdo, miracuna.salud.gob.mx, y posterior a ello, agendar la cita en el portal vacunación.jalisco.gob.mx, te lo vuelvo a repetir, vacunación.jalisco.gob.mx.
Y hay que imprimir tanto el expediente que arroja el sistema federal, el de mivacuna.salud.gob, como la impresión de la cita del sitio web de Jalisco de vacuna, mivacuna.jalisco.gob.mx. En ambos arroja un documento que hay que imprimir y hay que entregarlo.
Así es, Gaby. Entonces, bueno, recordar nada más rápidamente, lo que para acudir a las citas se necesitará la CURP del menor, el expediente de vacunación, la constancia o diagnóstico médico, la identificación del padre o tutor y un comprobante de domicilio. Con eso pueden inocular con estas dosis de Pfizer que llegaron para acá, para la región del Alto, para vacunar a las personas entre los 12 y los 17 años de edad.
Marco, ¿eso se está aplicando solamente en Lagos de Moreno o hay algún otro municipio de la región?
No, se está aplicando también en 4 municipios, se está aplicando en Encarnación de Díaz, en Unión de San Antonio y en Ojuelos de Jalisco. Hay que recordar que son los 4 municipios donde se está inoculando con esta vacuna al momento. Hasta el momento no tenemos información de otro municipio que esté, pero igual posteriormente estaremos preguntando a ver si se prevé que llegue la vacunación, las dosis a otro municipio cercano.
Muchísimas gracias, Marco. Nos mantenemos al pendiente de cómo continúa este esquema de vacunación, este proceso de vacunación que culminará el próximo 12 de noviembre para niños y jóvenes con alguna comorbilidad. Muchas gracias, Marco.
Muchas gracias a ti, Gaby.
Continuamos con más información de carácter local. El tema de la discapacidad en Lagos de Moreno ha mejorado en los últimos años. Así lo considera la directora de la dependencia. Señaló que gracias al apoyo de las instituciones, tanto públicas como privadas, se ha visto una mejora en este tema para Lagos de Moreno. Vamos con esta información de Vero Fonseca.
El tema de la discapacidad ha ido mejorando en los últimos años, ya que cada vez se ha visto el apoyo e integración de personas con discapacidad en distintos puestos e instituciones, tanto públicas como privadas. Brenda Sofía Gallardo, directora de Discapacidad e Inclusión de Lagos de Moreno, comenta que en el municipio se ha tenido bastante apoyo, tanto de escuelas, empresas y principalmente del gobierno.
Hemos tenido mucha disponibilidad de... Para empezar, lo primero que nos abrieron las puertas que dijeron queremos empezar a cambiar fue el ayuntamiento. El ayuntamiento dijo queremos empezar a cambiar este tema, queremos empezar a difundir, queremos empezar a abrir espacios y puertas, y de ahí fue de donde se lanzó. Antes de hacer cualquier tipo de infografía o de información o algo que tenga que ver, preguntan. ¿Es ofensivo? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay algo que yo pueda hacer para hacerlo accesible al tema de discapacidad, en el tema de redes sociales, en los informes de gobierno que ahora ya integran a un intérprete en lengua de señas mexicanas? Eso no se hacía anteriormente. Entonces, poderlo hacer ahora y eso, las rampas de acceso, los baños accesibles, todo eso se ha cambiado en un lapso cortísimo de tiempo, a diferencia de lo que tenemos hablando de discapacidad, que son 30, 40 años en 4 o 5 años. La cosa ha cambiado bastante.
La directora detalla de qué manera puede apoyar la sociedad con el tema de discapacidad.
Conociendo del tema, conociendo los términos correctos, conociendo qué es discapacidad, conociendo un poco cuál es la diferencia entre inclusión, integración, cómo puedes tú apoyar de manera específica a tu familiar que tiene algún tipo de discapacidad y siendo consciente de que todos vamos para allá. Entonces, si desde ahorita nosotros tenemos la conciencia, la capacidad y la certeza de saber que las cosas se hacen bien cuando llega un punto de nuestra vida y todos tengamos una discapacidad, ya sepamos hacerla. Y si la vamos a contagiar a las demás personas, esto ya va a ser algo bonito y no va a terminar siendo un círculo vicioso.
Brenda Sofía señala que por parte de la dependencia se puede ayudar a la sociedad con información sobre la discapacidad a través de los talleres vivenciales y las diversas actividades que realizan.
¿Qué pueden hacer? Meterse a informarse. Nosotros regularmente cada mes manejamos una campaña que tiene que ver con el tema de discapacidad. Y si tienen más dudas, se pueden acercar con nosotros. Tenemos vínculos con escuelas de educación especial, con el tema de deporte, con el tema de turismo, con el tema de seguridad, con todos los temas referentes a conocer cómo pueden hacerle ellos de acuerdo a la línea que llevan, si son abogados, si son maestros, si son médicos, cómo los podemos apoyar para que mejoren su atención hacia las personas con discapacidad.
Por último, agregó que es importante el conocer qué es la discapacidad y de qué manera se puede apoyar para mejorar aún más sobre el tema. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Está próxima a iniciar la campaña de esterilización felina y canina en Lagos de Moreno. Ante la alta demanda de esterilizaciones en la pasada campaña, decidieron abrir más fechas. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
Próxima campaña de esterilización comenzará este 8 de noviembre, define el doctor Enrique Pineda Rosas, director del área número 2 del municipio de Lagos de Moreno, quien menciona que esta iniciativa surge como continuidad a la alta demanda solicitada en meses pasados y en campañas anteriores, y será del 8 al 15 de diciembre que se hará la etapa de esterilización.
Precisamente por la cuestión de la esterilización canina y felina. Esto con la intención pues de disminuir pues un número de tantos de tipo caninos o felinos que andan en la calle y que a veces son difícilmente de adopción. Nuestra intención es también que si ya cumplió, digámosle, los expectativos de la familia, la familia desean ya esterilizar a su mascota, pues ya con esto garantizamos de que no anden muchos animalitos pues por ahí en la calle, que los vemos y que igual son maltratados y en dado caso por ahí abandonados y los ves ahí en la calle, pues vaya con mucha alteración.
Define los requisitos para la esterilización es que la mascota tenga entre 6 meses y 5 años y llamar al centro de salud para agendar una cita. Lo que comenta, ha sido tanta la demanda que ya se cuenta con el mes de noviembre con cupo lleno y menciona algunos otros requisitos.
De los requisitos dice que sea de 6 meses a 5 años, que el día que acuda va a acudir 12 horas en ayuno, que la mamá o la hembra, perdón, no esté en celo o que tenga 2 meses posterior de haber dado pecho. Traer pues de preferencia una toalla o una sábana para poder cubrir al animal después de la intervención quirúrgica y pues vaya algunos cuidados postquirúrgicos que le dará como indicación la veterinaria y de preferencia pues al hablar aquí le estarán dando el horario y cita, pero también se le va a recordar que esté por lo menos de 10 a 15 minutos antes de su horario.
El doctor señala que se atenderán a 2 mascotas por persona. Esto debido a los cuidados posteriores a la esterilización. Además, hace una invitación a la población a que agende su cita lo más pronto posible, debido a que la agenda de citas será únicamente hasta el 15 de diciembre, por lo que menciona los pasos a seguir para agendar dicha cita.
Llamar aquí al centro de salud, te mencionaba, es marcando al teléfono de aquí del centro de salud con la intención precisamente de que nosotros pasamos a una extensión donde están anotándolos para dar, y ahí en esa extensión les van a pedir el nombre de la persona que los va a traer, su número telefónico que les proporciona, los solicitamos para que en dado caso estén comunicando y recordándoles el día de su cita, y la descripción de su mascota, si es un perrito o un gato en dado caso, y la edad de la mascota, ¿no? Son los requisitos que les pedimos.
El doctor menciona que en la campaña anterior, que finalizó en agosto, se estiman más de 2,000 esterilizaciones realizadas a caninos y felinos y se espera que en esta campaña próxima a iniciar este 8 de noviembre se tenga igual de auge entre la población. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Más información local, 97 áreas verdes son atendidas a diario por trabajadores de parques y jardines en Lagos de Moreno. El director de la dependencia señaló que cuenta con 104 trabajadores, entre jardineros y personal administrativo. A los jardineros, a cada uno se le asigna un jardín por trabajador.
La Dirección de Parques y Jardines en Lagos de Moreno realiza distintos tipos de labores para mantener limpias las áreas verdes del municipio. Actualmente son 104 personas quienes se dedican día a día en el mantenimiento de sus áreas de trabajo, ya que se les asigna un jardín por persona. El encargado de la dependencia, Leopoldo Centeno, detalla qué es lo que realiza un jardinero durante su horario de trabajo.
O sea, la labor que se realiza a diario en los jardines, primero que todo llegan los jardineros haciendo su limpieza de barrido, tanto de andadores, jardineras, y ya hacen su riego, su cultivo de plantas y recorte de pastos cuando sí se requiere ya el corte de pasto. Ahorita pues con la temporada de lluvias pues es más constante, es cada semana o a veces a los 5 días.
El director comenta que el mantenimiento de corte en los jardines se programa por semana, sin embargo hay labores que se realizan a diario.
El mantenimiento de corte de pasto, poda de arbolitos, cultivo de plantas se programa por semana de distintos jardines, pero el barrido y limpieza y riego es diario, es constante diario. Cuando no es un prado, es otro prado, pero se tiene su programa de riego y barrido es diario.
En los jardines de las comunidades, rancherías y delegaciones no se realizan trabajos por parte de la dependencia, a menos de que se solicite el apoyo, ya que en dichos lugares cuentan con su propio personal de jardineros, señala el director.
En la zona rural no atendemos nosotros los jardines solamente a petición de los delegados. Ellos a veces ahí contratan su personal para darle mantenimiento. Nosotros no nos alcanza nuestro personal para atender y dar mantenimiento a la zona rural. Digo, solamente en peticiones especiales si les apoyamos.
Por último, agregó que son 97 áreas verdes las que se atienden a diario por parte de la dependencia. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de señal informativa. Antes, hacer por ahí una precisión y recordarle que a partir de hoy, 3 de noviembre, inicia la vacunación para niños de entre 12 y jóvenes de 17 años y hasta jóvenes de 17 años, de 12 a 17 años, con alguna comorbilidad. Los lugares de vacunación en la región Altos Norte es el Hospital General Zona 7 del IMSS, con 540 dosis, el Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos con 156 dosis, el Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz con 156 dosis, al igual que el Hospital Comunitario de Ojuelos de Jalisco. Ahí los puestos de vacunación para este rango de edad, niños y jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Vamos a la pausa y regresamos. No se vaya.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos su tiempo para estos micrófonos a la licenciada Elena Martínez Plasencia. Ella es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Licenciada, muy buenos días. Gracias por atendernos.
Gracias. Muy buen día, Gabriela. Sí, gracias al contrario a ustedes. Saludos al auditorio.
Licenciada Elena, pues cuéntenos, ya viene la consulta infantil y juvenil 2021, que es a la que hay que invitar a participar a todos los pequeños y a los jóvenes para que expresen su opinión en ciertos temas en particular. Pero cuéntenos un poquito de qué va esta consulta infantil y juvenil para este año 2021.
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la consulta infantil y juvenil es un ejercicio nacional organizado por el Instituto Nacional Electoral para que niñas, niños y adolescentes cuenten con un espacio para expresarse libremente y pongan en práctica su derecho a participar. Esta consulta tiene como objetivo generar un espacio de participación y reflexión para que tanto niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen directamente en su vida cotidiana y cuyos resultados sirvan como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Licenciada, ¿cuáles son los rangos de edad a los que va dirigida esta consulta? ¿Desde qué edad pueden participar y hasta cuál es la edad límite?
La consulta infantil y juvenil invita a participar a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad mediante boletas diseñadas para 4 grupos. Hay un rango de 3 a 5 años, boleta que también es accesible para quienes por cualquier causa no hayan desarrollado la lectoescritura. Hay otro rango que va de 6 a 9 años, el tercero es de 10 a 13 y finalmente el rango de 14 a 17 años. Es importante mencionar que será la primera ocasión en que participen niñas y niños de 3 a 5 años con boletas especialmente diseñadas para estas edades.
En esta consulta para estos pequeños y para cada uno de estos rangos de edad, ¿se abordarán temas distintos en cada rango o es la misma temática para todos?
Es la misma temática. De hecho, durante todo el mes de noviembre se llevará a cabo la consulta infantil y juvenil para que niñas, niños y adolescentes participen, expresen su opinión. Y los temas contenidos en las boletas están relacionados con el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Estos tres temas se definieron mediante un proceso participativo con niñas, niños y adolescentes a través de un sondeo vía electrónica en el que se acopiaron las propuestas de 8,396 participantes de entre 3 y 17 años de edad en todo el país, en tanto en áreas urbanas como rurales, incluyendo personas con discapacidad, población indígena, población afrodescendiente y como personas en situación de calle.
Licenciada, si tenemos niños o adolescentes en este Distrito 2 que quieran participar, ¿cuál es el mecanismo? ¿A dónde pueden acudir? ¿Cómo pueden participar quienes estén interesados?
Bien, las casillas se van a instalar casillas en espacios escolares y también vamos a tener una casilla instalada en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva. La casilla que se instale aquí en la Junta Distrital Ejecutiva va a estar operando los días 3, o sea, a partir del día de hoy, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de noviembre, aquí en las instalaciones de la Junta Distrital. El domicilio es calle Constituyentes 498 en la Colonia Centro, aquí en Lagos de Moreno. Y por otro lado, es importante comentar que también se van a instalar casillas en espacios escolares desde nivel preescolar. Es preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y podrán ser virtuales o en modalidad física. En esos espacios escolares se va a privilegiar la modalidad virtual y preferentemente en los 5 días más cercanos al 20 de noviembre, que es el Día Internacional del Niño, que son los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre.
Elena, en el caso de el Distrito 2 o para toda la consulta, ¿cuáles son las fechas de cuándo a cuándo se puede participar? Y si dependerá, por supuesto, de los horarios de atención de los centros escolares donde se ubiquen las casillas o cómo va a funcionar esta parte.
Bueno, por ejemplo, en el caso de las casillas que se instalen en espacios escolares, va a depender precisamente del horario que los mismos maestros o maestras establezcan para que ellos hagan su actividad. Es decir, las fechas que mencioné del 16 al 19 y el 22 de noviembre, ellos van a comentarles a los alumnos que participen en esta consulta, y puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, si ellos están impartiendo sus clases de manera virtual, pues podrán acordar y asignarles un espacio específico para que durante las clases lleven a cabo la actividad y respondan el formulario de la consulta infantil y juvenil. O bien, si fuera de manera presencial y ellos así lo deciden, pueden dejarlo como una actividad en casa. Y entonces ya el horario queda abierto al que la propia institución educativa señale, porque finalmente ellos van a trabajar con un link que se genera en particular para esa institución educativa. Para aquellas escuelas en las que no se haya generado ninguna liga para participación, lo pueden hacer a través de la Liga Nacional. Y la Liga Nacional va a estar abierta todo el mes de noviembre. A partir del día primero se abrió y va a estar cerrada hasta el día 30. Quienes quieran acudir aquí a la Junta Distrital, el horario será de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Elena, pues no nos queda más que agradecer su tiempo para los micrófonos por compartir esta información sobre la consulta infantil y juvenil 2021 y pues hacer la invitación que participen los jóvenes, que participen los niños, que los papás o los hermanos mayores impulsemos esto de la participación ciudadana desde edades tempranas. Es sin duda un sinónimo de avance democrático importante.
Así es, maestra Gabriela. Y si me permite nada más comentarles, es muy importante que sepan que si acuden aquí a las instalaciones de la Junta Distrital o en su caso, quienes vayan a participar de manera presencial en una escuela, tengan toda la confianza de que lo pueden hacer sin ningún problema, ya que se va a llevar a cabo, bueno, si bien se privilegia la participación en modalidad virtual, todas aquellas casillas instaladas de manera física, pues ahí se va a garantizar con las medidas sanitarias, llevando a cabo lo establecido en el protocolo de cuidado de salud que estableció el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, sí, invitarlos nuevamente a participar es un derecho y invitarlos a que lo ejerzan. Y por otro lado, comentar esto, pues al final se van a dar a conocer los resultados al concluir las jornadas de participación durante todo el año 2022.
Licenciada, en el caso de la participación en los lugares físicos, ya nos decía, lo podrán hacer en las escuelas, pero cualquier niño o joven, digamos, que vaya pasando por esa escuela, ¿podrá participar o hay que acudir a lugares específicos asignados o pueden participar en cualquier casilla?
Bueno, para participar en una institución educativa lo harán exclusivamente los alumnos que pertenezcan a ella. Cualquier otra persona que no pertenezca a alguna de las instituciones educativas podrá hacerlo aquí en la Junta Distrital Ejecutiva, en la calle Constituyentes 498, de lunes a viernes, en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Perfecto, pues ya hecha la invitación, no nos queda más que pues agradecerle nuevamente su tiempo para estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Nos mantendremos al pendiente de la evolución de esta consulta infantil y juvenil 2021 que ya arrancó desde el pasado primero de noviembre y que culminará hasta el último día de este mismo mes, el 30 de noviembre. Muchas gracias, licenciada, buen día.
Al contrario, buen día.
Continuamos con más información de carácter local. Los trabajos en la unidad deportiva Paseos de la Montaña iniciarán en diciembre. Será el próximo mes que comenzarán los trabajos en la unidad deportiva ubicada en la colonia Paseos de la Montaña. La primera etapa será intervenida por el municipio, seguido del recurso de la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Esto en acuerdo en acuerdo tomado por las autoridades municipales, el presidente municipal, alcalde Tecutli Gómez, y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que el año antepasado, cuando se conmemoraban los 25 años de la red universitaria, en un evento aquí en el centro universitario, ambos acordaron poner peso por peso, cada peso que invierta el municipio en la rehabilitación de la unidad de Paseos de la Montaña, la unidad deportiva, la Universidad de Guadalajara estaría poniendo un peso más para que este presupuesto se duplique y con esto rehabilitar estas instalaciones deportivas. Vamos con esta información de Marco Gallardo.
Será en diciembre que comenzarán los trabajos en la unidad deportiva ubicada en la colonia Paseos de la Montaña, la cual tiene contemplado para su rehabilitación 10 millones de pesos, de los cuales la mitad serán erogados por la Universidad de Guadalajara y lo restante por el gobierno municipal de Lagos de Moreno. Al respecto de dicha inversión, habló el alcalde laguense, quien precisó que su administración será la que comenzará el proyecto, esto con una primera inversión que supera el millón de pesos.
Te comento también que en diciembre ya comienza el movimiento de tierras en lo que va a ser la nueva unidad deportiva de la UDG, que va a ser una unidad deportiva que por el acuerdo que tenemos con el rector general va a ser abierta a todos los laguenses. Se va a hacer una inversión de 10 millones entre la UDG y el municipio, y en una primera etapa el gobierno municipal va a invertir 1.8 millones de pesos a partir de diciembre. Seguimos seguramente en febrero o en marzo, una vez que se culmine con esa primera etapa, seguimos con la segunda hasta completar los 5 millones de pesos. A ese ritmo, seguramente en agosto aproximadamente del siguiente año, la unidad deportiva estará completamente reconstruida y renovada en Paseos de la Montaña.
Por su parte, el rector del CUL Lagos, Aristarco Regalado Pinedo, recordó que la Casa de Estudios ya tiene los 5 millones de pesos listos para la contratación de las empresas que van a trabajar en el inmueble. Más recordó que estarán emprendiendo labores una vez que se culmine la parte del gobierno municipal.
La inversión de los 10 millones de pesos se piensa que ya se haga inmediatamente, porque la universidad también tiene que invertir sus 5 millones, porque es presupuesto de este año, para que se termine lo más rápido posible. Digamos que el compromiso es que el próximo año ya estén invertidos los 10 millones de pesos. El ayuntamiento va a gastar sus propios recursos de acuerdo a sus propias normas y de acuerdo a las empresas que el ayuntamiento contrate. Y la Universidad de Guadalajara va a hacer su propio procedimiento con el comité de compras para que se invierta a través de las empresas que ganen el concurso por parte de la universidad.
Es preciso recordar que dicha unidad se encuentra concedida en gestión al Centro Universitario de Los Lagos, más una vez terminado el inmueble, este será de uso público. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal Opinión.
Es miércoles de escuchar la opinión del periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especializado en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Pues bueno, les cuento que esta semana es muy importante para toda la humanidad, porque están reunidos en Escocia, en Glasgow, representantes de todos los países del mundo, empresas, organizaciones no gubernamentales, en la llamada COP16, que es en realidad la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Esta convención entró en vigor en 1994 y cada año, en el mes de noviembre, diciembre, se reúnen pues todas las partes, le llaman, por eso es COP, Conferencia de las Partes, pues para ver qué vamos a hacer para tratar de frenar el cambio climático, que está generando pues alteraciones aquí en los Altos de Jalisco, en México, en América y en el mundo entero. Esta cumbre que se realiza esta semana y la siguiente es muy importante porque estamos en un punto de no retorno y los científicos ya le pusieron sobre la mesa a los países que lo que hacen para frenar el cambio climático no es suficiente y que nos estamos, digamos que, cocinando lentamente y que al final de siglo nos vamos a quemar. Antier, en esta cumbre de cambio climático en Escocia, hubo una polémica con México, porque hubo un acuerdo para frenar la tala de los bosques en el mundo, poniendo como fecha el año 2030. El acuerdo es: hay que ponerle freno a la tala y hay que revertir todo lo que hemos estado deforestando. Y de manera súper sorpresiva, México no lo firmó. Entonces el diario La Jornada puso en evidencia la postura del gobierno de México y entonces pues algo sucedió. No sé si sería la presión de la opinión pública o que de plano se les haya pasado, que sería muy raro. Pero entonces cuando se ve exigido el gobierno de México de que no firma este acuerdo, la Secretaría de Relaciones Exteriores reacciona y dice, no, no hay problema, si lo vamos a firmar, y lo firman. Esa es una cuestión pues delicada, ¿no? De que nuestro gobierno no sea vanguardia, sino que vaya de forma reactiva respecto a lo que está, a las decisiones que se están tomando a nivel mundial para frenar el cambio climático. Eso pasó en las últimas horas en Escocia con nuestro gobierno de México. Aquí en Los Altos, bueno, pues estamos bien retrasados en temas de medio ambiente. Por ejemplo, en el gobierno de Lagos ni siquiera hay un director de ecología en esta nueva administración municipal. Pero bueno, aquí en la zona de Los Altos, una de las iniciativas muy importantes y que sí está caminando es la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Zona Altos Norte, que integra a todos los municipios pues de la región. Hace poquito, hace unas semanas, acaba de sacar una convocatoria para crear los planes de acción climática municipal. Cada municipio debe de tener bien identificado cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero, qué hacer para frenarlas y para mitigar los efectos que se están generando con el cambio climático. Ah, pues estos documentos se hizo una convocatoria para que una empresa o una consultoría o varias consultorías sean las que realicen estos documentos para cada uno de los municipios y que los municipios los echen a andar pues en estas nuevas administraciones que entraron. Esperemos pues que haya acciones en nuestra zona de Los Altos, acciones acordes a la gravedad de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues esperemos que sigan avanzando tanto los acuerdos mundiales en Escocia y que también sigan avanzando las acciones a nivel súper local, porque nos hace falta frenar la impunidad de las granjas porcícolas, que generan muchísimo metano y muchísima contaminación. Esas granjas energéticas solares que están deforestando en Lagos de Moreno y en Unión de San Antonio. Y bueno, pues en general tenemos que activar a los gobiernos municipales para que hagan lo que les toca, que es aplicar la ley y frenar a los contaminadores y aportar para frenar el cambio climático. Pues ese es el comentario el día de hoy.
Sergio, justo la semana pasada hablábamos con el presidente municipal del tema y puntualizando que Lagos de Moreno encabeza la presidencia de esta junta intermunicipal en temas de ecología y de medio ambiente, y que pues justamente Lagos de Moreno es el municipio que no tiene aún un titular en este puesto o encargado de atender las cuestiones y ver directamente las cuestiones en medioambientales para el municipio de Lagos de Moreno, siendo el que encabeza la Junta Intermunicipal, y que están justamente en este proceso de la convocatoria que ya mencionabas, y que además nos decía, bueno, pues sí, viene el trabajo de sacar esta reglamentación, esta normatividad para todos los municipios y poder trabajar en conjunto. Pero Sergio, por ahí le preguntaba también al presidente municipal y te lo pregunto a ti también, ¿no valdría la pena un trabajo conjunto, un trabajo intermunicipal justamente para temas de ecología y no que cada uno fuera por su lado?
Sí, de hecho, por eso precisamente, ese es el trabajo que hace la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Zona Altos Norte. Recordemos que estas juntas intermunicipales tienen ya, creo que aproximadamente unos 20 años que empezó la primera, por allá por la zona de Autlán, El Grullo, Casimiro Castillo, que es la zona del río Ayuquila.
En el río Ayuquila, sí.
Así es. Entonces, poco a poco se fueron instalando en todas las regiones del estado, y bueno, una de las últimas regiones en tener esta coordinación es la zona de Los Altos. Es una desgracia pues que haya sido de las últimas, pero bueno, a final de cuentas ya está la Junta Intermunicipal y aparentemente pues está caminando esta cuestión de integrar los planes planes municipales para enfrentar el cambio climático. Es sumamente importante, pero además, y no solamente están viendo esto, también la Junta es para ver qué se hace con el asunto del tratamiento de las aguas residuales, qué se hace en conjunto con la generación de basura y el destino final de la basura.
Sí.
Esos estudios son los que hacen las juntas intermunicipales y las que se van definiendo. Por ejemplo, hay pudiera haber la posibilidad, no lo digo que le estén manejando, pero de que, no sé, Unión de San Antonio y Lagos de Moreno integren, se pongan de acuerdo, junto con Encarnación, un decir, y entre los tres, que son los que están muy cerca, definan que el tratamiento de la basura de manera sustentable debe de ser de una forma totalmente diferente a lo que le están haciendo ahora, poner un relleno sanitario intermunicipal que realmente se separe la basura, y son como ese tipo de decisiones las que se tumban en la junta intermunicipal. Entonces ya está, digamos, el andamiaje institucional para hacer trabajo en equipo, Gaby. Solo esperamos, pues, apenas se instaló el año pasado la junta intermunicipal, y pues esperamos resultados, ¿no? Ya hay propuestas de trabajo en conjunto, y ahora pues esperemos que pronto vengan los resultados.
Pues ojalá que sí, que se vean reflejados, porque ha ocurrido ya en otras regiones que sí, ese trabajo intermunicipal da resultados, quizá no tan drásticos y definitivos como quisiéramos o como se necesita, pero se avanza de a poco, pero ahí va. Por ejemplo, justamente en la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, es la que tiene el basurero intermunicipal, justamente un relleno sanitario con un proceso de reciclaje importante y de separación de basura importante, justamente es el primero que tiene de manera intermunicipal y que parece está funcionando de manera importante.
Claro, y es un ejemplo a nivel nacional lo que cómo resolvieron el asunto de la basura en un municipio como El Grullo, de las descargas de aguas residuales del ingenio, no me acuerdo, creo que se llama Melchor Ocampo, de ahí de que está por El Grullo y Autlán, y que
en
y
Autlán,
que
sí.
Contaminaba de manera horrible el río Yuquila. Esa una crisis de contaminación, de mortandad de peces, de mortandad de fauna, es lo que generó esta Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, que ahora es un ejemplo a nivel mundial, porque es así, es un ejemplo a nivel mundial de cómo las regiones pueden y deben ponerse de acuerdo para enfrentar los problemas medioambientales que no se circunscriben a un solo municipio o a un solo estado. En este caso, son varios municipios que toman decisiones en conjunto, porque luego lo que pasa en un municipio afecta a otro. Por ejemplo, exacto, si la planta de tratamiento de aguas residuales de Lagos de Moreno no funciona de manera adecuada, todas las aguas residuales maltratadas, contaminadas, se van por el río Lagos a San Juan de los Lagos,
exacto,
donde por cierto, toman agua del río para disque potabilizarla y darla a la población. Entonces son problemas conjuntos que se tienen que resolver en equipo.
Así mismo, pues hacemos votos porque eso suceda y suceda pronto, y que veamos resultados en nuestras condiciones medioambientales para todos, y que el beneficio sea también para todos. Muchas gracias, Sergio. Buen día. Nos escuchamos la próxima semana.
Buen día. Hasta la siguiente semana.
Ya para despedirnos, inicia la convocatoria del Premio Deportista del Año 2021 a deportistas destacados de Lagos de Moreno. Nancy Ángel con los detalles.
José de Jesús Mendoza Magaña, director de deportes del municipio de Lagos de Moreno, señala que la convocatoria a deportistas destacados, como cada año, se hace reconocimiento a los más destacados deportistas en el periodo de noviembre de 2020 a octubre de 2021. El director de deporte menciona que este es un reconocimiento en cuatro categorías y se realiza una convocatoria en el que se solicita a las personas interesadas envíen un currículum a la Dirección de Deportes.
Son cuatro categorías. Primera es el deportista profesional, pues que son deportistas que reciben algún estímulo económico por su actividad deportiva que realicen. Deportista amateur, que es la categoría donde más tenemos participantes, que son los deportistas que no reciben ninguna remuneración y que tienen una actividad de alguna manera constante e importante dentro del ámbito deportivo, ya sea aquí localmente o estatalmente o de manera nacional o internacional. La siguiente categoría es el deporte adaptado, que es el deportista que tiene alguna alguna discapacidad motora. La cuarta categoría es promotor o entrenador deportivo.
Define que esta convocatoria tiene la finalidad de reconocer a las y los deportistas laguenses y se espera la participación de personas de todas las edades, es decir, esta convocatoria no tiene límite de edad, y explica que la fecha límite para entregar los currículums es este 12 de noviembre.
Las personas interesadas en entregar sus currículums deberán mandarlo vía electrónica al correo electrónico de la dirección, que es dirección de deportes lagos @gmail.com, o traerlo físicamente a las oficinas de deportes de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, las oficinas de la dirección de deportes que están ubicadas en el auditorio municipal junto a la unidad deportiva Cerco Pedrosa, aquí junto a los bomberos.
Menciona que la ceremonia de premiación se realizará el miércoles 17 de noviembre a los deportistas seleccionados por un jurado calificador, quienes elegirán a las personas ganadoras de cada categoría. El director define que se premiará económicamente a los deportistas ganadores de dos categorías, la amateur y deporte adaptado, que consistirá en una beca de 2,000 pesos mensuales por 12 meses, y a las demás categorías se les entregará un reconocimiento. Comenta que, como cada año, se espera que la respuesta de la ciudadanía sea buena ante esta convocatoria. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención, invitándolo a que nos acompañe mañana en punto de las 9 en esta misma frecuencia, el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco a mis compañeras Yomira Gómez y Vero Fonseca, quienes hicieron cargo de los controles operativos esta mañana en Radio Universidad de Guadalajara y la producción de este mismo espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco también a mis compañeros Marco Gallardo y Nancy Ángel, además de Vero Fonseca, en la parte informativa. Yo lo invito a que se quede con nosotros. Tenemos enseguida una transmisión especial en vivo y en directo desde el Centro Cultural Universitario, donde se llevará a cabo Papirolas 2021, en su edición 2021, este Festival Cultural para Niños y Jóvenes de la Universidad de Guadalajara, el Festival Cultural Papirolas, que llega a su edición de este año 2021 con una forma distinta de presentarse y del regreso a la presencialidad después de que el año pasado no pudiera realizarse de manera presencial este Festival Cultural para Niños tradicional ya en la Universidad de Guadalajara. Papirolas y toda la transmisión de la ceremonia de inauguración de este Festival Cultural. Lo dejo con esta transmisión especial. Por lo pronto, pásenla bien. Muy buenos días. Agradezco a Esther Márquez, antes de irnos, que se comunicó con nosotros y nos hace un llamado a las autoridades correspondientes para que vayan a podar los árboles que se encuentran en el jardín de San Felipe. Ya dice que están demasiado frondosos y hay muchas ramas, es otoño además, y hay mucha basura que justamente se produce por estas ramas y hojas que caen de estos frondosos árboles, que después de un buen temporal de lluvia seguramente tendrán muchísimas, muchísimas hojas, y pues hace un llamado a las autoridades correspondientes para que hagan la limpieza en esta área verde de Lagos de Moreno ahí en San Felipe. Gracias, ahora sí los dejamos con esta transmisión especial de Papirolas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.